aula de filología está dedicada hoy a literatura española medieval. Y conmigo en el estudio está Juan Victorio. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Te tengo que decir buenos días y bienvenido a este tu programa, porque después de un paréntesis, bueno, hubo un cambio de plan en la facultad y eso, vuelves a estar con nosotros, lo cual para mí es un motivo de alegría.
Muchas gracias, para mí también.
En la asignatura que llevas ahora, literatura española medieval, repito, es una asignatura de primer curso. Imagino que habrás tenido que adaptar, no el contenido en sí, porque seguirá siendo el mismo, pero la forma de enseñarlo, porque la asignatura que dabas antes era de quinto curso, literaturas hispánicas. Entonces ahora, con el título quizás más amplio, ¿no? Literatura española medieval, ¿abarca más o no tiene por qué?
Bueno, no. Los contenidos no son más extensos en un caso que en otro. Está más unificado, porque antes era literatura gallega y catalana y ahora es solo castellana.
¿Solo castellana?
Solo. Uh-huh. O española.
O española, hay que especificar. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo soy un alumno de primer curso. Empiezo a hacer ahora filología hispánica. ¿Cuál es el primer consejo que se te ocurre darme? Yo estoy aquí delante de ti, tú me ves la cara, pero esto nos escuchan muchos alumnos, muchos oyentes. Un grado de confianza con el profesor delante, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, lo primero que tienen que hacer, dado que empiezan y que están probablemente muy despistados, lo primero que tienen que hacer es informarse a través de la página web de la UNED, es informarse de todo aquello que necesitan saber y que necesitan hacer. Allí les hablamos en esa página, pues de las maneras que tienen de contactarnos a los dos profesores que formamos parte del equipo, la manera que tienen de contactarnos, la manera que tienen de saber esto o lo otro, nuestros diferentes horarios. Es decir, es una información previa a la cual están obligados, de la misma manera que estarían obligados a ir a una agencia de viajes para coger un billete para ir a no sé dónde, ¿eh? Y digo esto porque hemos constatado nuestra sorpresa al ver que hay gente que se presenta en el mes de mayo, por ejemplo, y todavía no sabe muy bien qué tiene que hacer, ¿eh? Incluso nos hace los trabajos que tienen que hacer fuera de plazo, etcétera. Es igual que si fueran a coger un avión sin billete y quieren que se lo arreglemos en poco tiempo. Así que el alumno lo primero que tiene que hacer es informarse bien del profesorado, del horario, de lo que se dice en la página web, de la existencia de unos foros de información y de todas esas cosas. Insistir en eso es absurdo ahora porque lo tiene que leer, ¿eh? Entonces ahí ya no voy a meterme más. Entonces, yo ya les anuncio otras cosas que están dichas ahí también. Generalmente, lo que les agobia a los alumnos no solo ya el estudio, sino saber cómo se van a realizar los exámenes.
¿Eh? Sí, la verdad que es una pregunta que siempre surge. Bueno, estamos al inicio de curso, pero dice, pues, ¿nos estamos adelantando a los acontecimientos? No, porque es una cosa que yo creo que les interesa a todos los alumnos, ¿verdad? Y que lo tengan presente para también planificar ellos su plan de trabajo, ¿no? Porque eso
sí, sí, claro,
bien.
Claro. Ellos tienen que planificarse esto que ellos han elegido y que les interesa tanto para que tengan éxito en eso, ¿eh? Entonces, lo primero que tiene que, vamos, lo primero de lo que se informa, digámoslo así, es de qué entra en el examen. Empleo el término que es el que suelen emplear. ¿Qué entra?
El más popular.
El que entra. Entonces, en los exámenes hay dos partes, tanto en la primera parte del curso como en la segunda. En los exámenes los dividimos en dos partes. Una parte, la primera, es la teórica, en donde se les plantean tres cuestiones, ¿eh? Y de las que suelen elegir dos. Y la otra parte es la parte práctica, que es la del análisis de texto. Los problemas que suelen tener los alumnos se basan sobre todo en esta segunda parte, ¿eh?
El análisis,
es decir,
de texto.
¿Cómo tienen que hacer los análisis? Tanto la profesora Baranda como yo estamos haciendo lo posible para dirigirle los pasos acerca de este ejercicio. Y aquí, pues bueno, las discrepancias pueden ser grandes o no. En principio, en los análisis también se les da unas pautas para que vayan siguiendo. En cualquier caso, esas pautas, a mi modo de ver, y aquí hablo yo solo a título personal, son las mismas que se repiten ya en el bachillerato para aquellos que hicieron. Por lo tanto, habría que superar un poquillo esas cosas. Es decir, cuando se habla, una parte es, hay que empezar siempre diciendo el tema. Y esto es importante porque en función de lo que se diga en ese tema, se van a emplear los recursos expresivos para poner de evidencia, para hacer más patético, más desgarrador o más convincente o más lo que se quiera. Así que si, por ejemplo, el tema fuera el miedo, pues está claro que todas las imágenes y todos los recursos van a ir a poner de relieve ese miedo. Por eso es fundamental que el alumno empiece leyendo bien el texto y que capte el tema de ese texto. Una vez captado ese tema, que tiene que ser lo más preciso posible, pues entonces ya tiene avanzados un montón de pasos, porque va a encontrar todos los recursos que ponen de relieve ese tema. Después, lo que se suele hacer, ya digo desde el instituto, es, si el texto está en verso, pues ver, descifrar el tipo de verso y de estrofa que se trata. Y con eso más o menos se vienen a contentar. Por ejemplo, se ponen a contar sílabas y sale pues el resultado que sale. Algunos van muy detenidamente viendo cuántas dialefas, sinalefas hay en cada verso. Eso no tiene ya tanto interés. Se ve que hay 8, 11, 12 sílabas y con eso basta. Lo que tiene que fijarse no es tanto ya en el número de sílabas, sino en la cantidad de contenido que hay en cada verso. Porque tiene que pensar, el poeta, ¿por qué corta aquí? No es porque haya llegado al final de las 12 sílabas. Tiene que pensar que el verso es una isla. Una isla. Y en esa isla está poblada de ciertos contenidos. Y que las diferentes islas están relacionadas entre sí, forman un archipiélago. Es decir que un verso tiene 12 sílabas y contentarse con eso es absurdo. Hay que ver, pues, hay que fijarse sobre todo en el contenido de eso. En la porción que mete de contenido el poeta ahí. Y eso ya les va haciendo ver con más facilidad. Después, en cuanto a la rima, decir que es consonante o asonante tampoco es una cosa del otro mundo. Eso ya se sabe desde niño. Lo que tienen que darse cuenta es si el texto es narrativo o el texto es lírico. Porque si el texto es narrativo, está claro que las rimas serán, digamos, más pobres. En el sentido que se van a emplear rimas verbales, sobre todo. Participios y cosas parecidas. Sin embargo, si el texto es lírico, donde hay emoción, pues las rimas tienen como función relacionar dos conceptos. Estos dos conceptos se relacionan por identidad o por contraste. Y se establecen entre esos dos conceptos esas relaciones. Por ejemplo, amigo, ¿con qué lo vamos a rimar, amigo? Pues con cualquier cosa que termine en higo, por ejemplo, un higo, pues no, eso sería un ripio. Lo podemos rimar probablemente con conmigo, o con mi abrigo, o con términos que están relacionados entre sí y que se complementan por identidad o por contraste. Eso es lo que tienen que ver. Después ya pasan a ver los recursos con los otros recursos de sintácticos o semánticos, que lo pueden hacer uno detrás de otro o conjuntamente, de manera que si se quiere hacer una insistencia en una idea, pues se va a repetir, se va a emplear la anáfora, que es la repetición de una misma palabra, o se va a repetir la misma construcción sintáctica. Por ejemplo, cuánto miedo, cuánto temor, cuánto desconsuelo, cuánto. Eso que es una anáfora en cuanto y también una parecida construcción sintáctica, no vale con decir que se emplea esto. Hay que decir que está esto y su función es poner de relieve esto o lo demás allá. y hacer así el análisis lo más completo que puedan, y no estaría nada mal que dieran al final pues una opinión personal, diciendo este texto es rico, me ha impactado, o lo que sea, debido, no tanto al tema, porque el tema no va a espantar a nadie, todos hemos conocido los diferentes sentimientos, sino me ha gustado por la forma de estar expuesto, por esto, me parece oportuno esto, o me ha impactado lo otro. Con todas estas instrucciones que estoy dando, pues probablemente ya pueden tener una idea. Esto que estoy haciendo ahora no es una clase. Una clase no. Ya les demostraría.
Bueno, son unas pautas,
son unas pautas, sí, que tienen que seguir.
Pero yo creo que ha sido bastante explícito en decir los pasos y decir sobre todo lo que no se tienen que quedar en la forma externa, ¿no? Por lo que me ha parecido entender.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Es como si al hacer una operación matemática, pues empezaran repitiendo la tabla del 5. Sí. No hace falta, eso se sabe ya,
Hay que elevarse un poquito y seguir un poquito más y ver el fondo de lo que ha querido decir el poeta en ese texto.
Claro, la necesidad y la manera que tiene de ir. Y añado una cosa antes de que se me olvide. Los alumnos tienen que tener en cuenta, digo esto porque tengo la experiencia, de que para aprobar la asignatura tienen que escribir con total corrección. No vale la precipitación o la falta de tiempo o cualquier otra cosa, tienen que escribir con total corrección. Ya tendrían que tener total corrección antes de llegar, pero si entran en la Facultad de Filología, se pueden imaginar que en esto nos mostramos inflexibles. Es igual que uno que quiere ser futbolista sabe que no puede estar cojo. Esto es evidente. Y uno que quiere ser cantante, pues no puede tener un problema de garganta. En esto somos inflexibles.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología, que hoy se ha dedicado a hablar de literatura española medieval con el profesor Juan Victorio. Juan, quería pasar ahora a otro, bueno, no un tema, es lo mismo, por supuesto, pero cuando estuvimos preparando el programa este, la programación, me diste como título, dice, esa oscura Edad Media. Insistías en el término oscura, claro está. Yo lo entrecomillé escribiendo.
Muy bien,
no sé,
muy bien.
No sé si es correcto.
Sí, tenías que...
Pero por radio es difícil.
Sí, bueno,
bueno. ¿Qué querías decir con esa oscura Edad Media?
Bien, es una época que sobre la que llueven cantidad de tópicos que la hacen más bien desagradable. Desde luego, puedo entender que el hecho de que los alumnos se tengan que leer textos que están escritos en castellano antiguo, pues evidentemente eso podría echar un poquillo para atrás. Pero esa es una dificultad que los estudiantes no se van a encontrar, porque cuando nosotros les demos textos, las palabras que no se entiendan se las vamos a explicar. Es oscura porque todo pasado, en principio, es oscuro, por una parte. Y todo pasado es oscuro porque ese pasado ha sido aprovechado de una u otra manera para glorificar, para presentar sociedades cuya imagen se distorsiona para motivos, digamos, espúreos. No hay más que ver los diferentes nacionalismos que hablan de la historia, hablan de patrias floridas y hablan de cosas parecidas cuando las cosas no son de ninguna manera así. Entonces, sobre la Edad Media pesan sobre todo dos losas. Por una parte, la religiosa. Tengo que decir que la religiosa forma gran parte de nuestro programa. La visión que nos ofrece la Iglesia de la Edad Media es, obviamente, la que la Iglesia hubiera deseado. Tienen que tener en cuenta los estudiantes y el público en general un aspecto que no se tiene en cuenta, y es que cómo es posible que Berceo, por ejemplo, escriba en versos los milagros de la Virgen, o vidas de santos, o cualquier otro tema de tipo catequístico o eclesiástico. ¿Por qué se escribía eso en verso? ¿Por qué no se decía en el púlpito esa doctrina? Porque si no es absurdo, hoy la Iglesia no emplea el verso para decir nada, desgraciadamente. Pues si la Iglesia empleaba la literatura, es porque precisamente quería que los fieles fueran como aquellos que santos que ellos presentan. Y lo tenía que poner en verso porque tenía que divertir, porque si no aburrían. Y tenían que ser cantados por juglares en las plazas porque la gente no iba a la iglesia. Observa, pues, la cosa. No un público devoto, sino un público al que había que ir cogiendo, pues como la publicidad de ahora.
Era el banderín de enganche un poco, ¿no?
Era la banderín de enganche,
¿no? La promoción, ¿no?
Sí, sí. Tú imagínate la vida de Santa Oria, la santa casta, que se encierra o es encerrada prácticamente entre paredes, es el primer emparedado de nuestra historia, para evitar la calle, para evitar la tentación. ¿Cómo es posible que la gente pueda creer que las mozas de la época pudieran seguir ese ejemplo? ¿Cómo?
Difícilmente, sí.
Horrorosamente. Entonces nos muestra eso con un intento loco de que las mozas lo hagan, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otra literatura, que es la literatura que llamamos popular o tradicional, que no tiene a la Iglesia como origen, y que nos muestran estas mismas mozas gozando alegremente. Entonces, las historias de las literaturas que nos hemos tenido que meter entre ceja y ceja no hacen estas distinciones y hace que toda la privilegian la eclesiástica, la oficial, y dejan de lado esta otra, y por lo tanto se queda una imagen tan terrible. En cuanto a la otra literatura, porque la literatura en la Edad Media es periodismo, hay que tener en cuenta esa historia, ¿es periodismo o es televisión? Bueno, decía pues que la literatura era periodismo, una prensa venía de la Iglesia, esta que nos presenta así la cosa, que nos muestra pues una realidad que no se daba, y otra del trono, y ahí tenemos lo mismo. Tenemos por ejemplo al Cid, cuyo centenario celebramos ahora. ¿Qué imagen nos propone del Cid? Que por cierto no es una obra juglaresca, en contra de lo que decía don Ramón Menéndez Pidal, es una obra salida del trono. ¿Qué nos muestra el Cantar de Mio Cid? Pues nos muestra un personaje que, a pesar de ser tratado injustísimamente y recibir todo tipo de afrentas, etcétera, etcétera, todo su interés es en recuperar el amor de su rey, en obedecer, ser buen vasallo, etcétera. ¿No es esto un santo? ¿No es esto la vida de los santos que escribía la Iglesia? ¿No es el Cid un santo laico y recibe el premio no en la otra vida, obviamente, sino en esta? Nos están mostrando qué tienen que hacer los caballeros para medrar. Es aceptar todo lo que venga. Y de luego no ser rebeldes. Ante estas dos literaturas está la literatura aludida antes por mí de la literatura popular o tradicional, que es anónima, y es anónima como son anónimos los chistes. ¿Quién sabe quién ha hecho un chiste? ¿Y por qué? Pues porque cada uno lo asume para sí, lo repite, lo modifica, etcétera, etcétera. Pero empieza asumiéndolo, y por eso termina siendo anónima. Pues en esta literatura lo que se demuestra es un canto a la vida, de vida y esperanza, y es un canto de rebeldía, porque se suele hacer en ellas todo aquello que es prohibido en las otras. El estudiante tiene que tener eso en cuenta, de manera que vea en el texto, en los textos que tiene que escribir, quién escribe, desde qué instancia escribe, cuál es el objetivo de su obra, a qué público va dirigido, y en función del público al que va dirigido, qué recursos, qué formas, qué medios expresivos va a emplear. y así le va a resultar probablemente más interesante, porque no solo que va a estudiar, sino que va a indagar también. No sé si con esto podrían tener claras ya las ideas.
Yo creo que sí, que está dando bastantes pistas aquí. Espero que los alumnos, los estudiantes de esta materia, lo tengan en cuenta. Luego también queda recogido en Internet, eso, en teleunet.com, sí. Pueden acudir a escuchar,
claro,
este espacio.
Tienen mil medios. Afortunadamente, sí. Ahora los alumnos de la UNED disponen de unos medios que no lo de los que no disponían pues cuando yo entré en la UNED de profesor.
Afortunadamente se avanza también.
Sí, el progreso está muy bien.
Otra cosa que te quería comentar, hablando de, es verdad que, bueno, has dejado claro que eso de oscura edad media, bueno, pues hay mucho que hablar. Pero últimamente, a lo mejor, para el gran público, o vemos que muchos libros se dirigen a, o a lo mejor el tema lo sitúan en la Edad Media. Hay como una actualización de la Edad Media con la novela histórica, ¿no? Pues eso ha tenido mucho éxito. ¿Y por qué sigue interesando entonces? A lo mejor es una forma de quitar un poco el tópico de esa oscura Edad Media, o que se queda solamente para los estudiosos.
Yo no creo que quieran derribar tópicos. Por el contrario, mucho me temo que lo que hacen es sostenerlos.
Redundar.
Mucho me temo. En realidad, la novela histórica, yo voy a hablar solo de lo poco que he leído de novelas históricas, pero en fin, algunas he leído. Para empezar, están escritas por gente que no son medievalistas. Eso de entrada. Son periodistas, en muchos casos, abogados, ingenieros, en fin, la gente más diversa y dispersa. Es decir, no medievalistas. Así las cosas, no teniendo el conocimiento profundo que se supone y tiene que tener el especialista, pues van a elaborar ya los tópicos que ellos mismos han recibido. De manera que, si interesa la Edad Media, es porque suponen que lo que quiere el lector no es tanto información como entretenimiento. Y como el lector no está, en la mayoría de los casos, muy bien formado, porque si está bien formado no pasa de la segunda página, pues pueden meter pues todos los cuentos, toda la escenografía, todo lo que se les ocurre. Es decir, la diferencia que hay entre una novela supuestamente medieval y una película, podemos hablar también de cine, y una película sobre... situada en el siglo 49, es que lo único que van a cambiar son los ropajes. En uno irán en caballo y en otro irán en una moto electrónica o algo parecido. Pero no van a decir verdaderamente la importancia de la época que quieren poner de relieve. En este sentido están lejísimos, bueno, están en otro planeta, a lo que escribió Umberto Eco con El nombre de la rosa, y que tuvo un exitazo mundial. ¿Por qué? Porque Umberto Eco era medievalista y su novela, la famosa novela, es una lección, auténtica lección sobre cultura medieval en un siglo determinado. Mientras que esta gente no. Además, he visto en otras novelas, ya digo que he leído pocas, leí en una novela escrita por una mujer que hablaba, tenía como protagonista a otra mujer. Y después, leyendo esa novela, la leí porque no tenía otra cosa que hacer y estaba en una consulta médica. Pues resulta que este personaje novelesco, al final tenía los mismos problemas que la autora. Entonces la autora pasó a esta persona sus problemas. Lo que pasa es que en lugar de decir que estaba casada con su propio marido, pues a su protagonista la hizo casarse con un personaje histórico, pero son verdaderamente horrendas, y el público pues puede. Por ejemplo, hay mucha fama con los templarios. Yo no puedo imaginar por qué esta fama, porque los templarios, con sus muchos secretos, que no eran ninguno, en realidad no tenían secretos, no tenían más secretos que nadie, no eran más puros ni más guerreros que nadie, lo que sí eran fanáticos, pero no fanáticos en expandir su ideología, sino fanáticos en aumentar el poder. Eran una verdadera lacra de la sociedad. y sin embargo tienen una fama terrible. ¿Cómo es posible que los guerrilleros de Cristo Rey, de cuando yo era joven, llegaran a ser protagonistas de tantas novelas? Eso está debido a que la novela histórica pues está perjudicando la visión de la Edad Media y de otras edades, el propio La Triste. Ahí se sacan cuatro o cinco cositas de la época.
Que son tópicos y siguen circulando, además.
Son tópicos, y cuando vi la película salí horrorizado. Porque había hasta anacronismos, pero feroces. Entonces lo que sí habría que hacer, ya puesto que hablamos de novela y de cine, pero lo que voy a decir ahora es una utopía, es decir, irrealizable, es que los medios de difusión, y sobre todo la televisión, fueran más exigentes y quisieran verdaderamente la cultura del pueblo. Y no darles el espectáculo, porque viendo un espectáculo histórico en las novelas, como te digo, es igual que si estás viendo un partido de fútbol o una película del oeste, igual. Van vestidos de otra manera.
Bueno, es una utopía, pero hay que trabajar por ella, yo creo. Eso.
Yo haré todo lo que pueda.
Bueno, pues Juan Victorio es un medievalista encantado de lo que hace, de lo que estudia y de lo que propone a los alumnos, a los estudiantes de literatura española medieval. Yo espero que sigan sus consejos, que sigan sus pautas, porque pueden disfrutar con esta asignatura, con esta materia. La Edad Media no es para nada oscura, van a encontrar muchos elementos en los que se van a reflejar, y yo creo que tienen todo un curso por delante para poder descubrirlo.
Sí, sí, les interesa tenerlo en cuenta en los dos sentidos del término, porque es interesante y porque como no lo hagan, pues pueden tener problemillas.
Bueno, eso es otra cuestión. Juan, muchas gracias por volver de nuevo a este espacio,
gracias,
y espero verte en otra nueva ocasión.
Siempre que pueda.